house.
Bienvenidos a Luces Extrañas, el podcast sobre astronomía, astrofilia y alguna rareza que otra. Este es el episodio número 35. Yo soy Néstor y esto es Luces Extrañas, un podcast en el que comparto las experiencias de un aficionado a la astronomía visual a pie de telescopio. Por aquí dejo mis impresiones acerca de los objetos que se puede observar, cómo observarlos, cuál es el mejor momento, condiciones y material, objetos que he podido observar recientemente, comentarios acerca del material adecuado para observar, del material no adecuado para observar y algunas indicaciones prácticas. No es un programa sobre ciencia, astrofísica o ciencias espaciales, sino que es un podcast sobre la astronomía que tú puedes practicar cuando sales a observar con tu telescopio o tus prismáticos, en la que yo tengo algún tipo de experiencia y sobre la que puedo hablar con algún conocimiento. La astronomía observacional. La astronomía visual, en definitiva. Aquí se hablará principalmente de la práctica, también del material y de técnicas para observar el cielo estrellado con nuestros propios ojos, recibiendo directamente en nuestra retina los fotones que un día partieron de unos astros más o menos remotos y que ahora nos llegan a través de nuestros telescopios o prismáticos. Hola, hola. ¿Cuánto tiempo, verdad? Más de uno habrá pensado que este es uno más de esos podcasts que caen en el abandono, pero que continúan colgados en los servidores por siempre y jamás. Uno de esos podcasts zombie. Realmente no dista mucho de ser algo así. La última vez que apareció un episodio fue en verano y de eso han pasado nada menos que 4 meses. Y bueno, quienes hayan escuchado los 2 o 3 últimos programas ya habrán oído mis excusas y mis razones para estar lejos de los micros. Ya no es falta de tiempo para grabar, es falta de observaciones. Desde verano que no tengo ocasión de sacar el telescopio, y ya sabéis de qué va básicamente Luces Extrañas, de observaciones a pie de telescopio. De modo que no observaciones, no podcast. Esta es una excepción. Ya comenté que tenía alguna grabación de observaciones lunares de este pasado verano y no ha sido hasta ahora que he tenido tiempo para meterle mano a los audios y editar un podcast. Sí que es verdad que el escaso tiempo bajo el cielo estrellado ha sido empleado en observaciones escasas y de corta duración. Además de cierta dosis de cacharreo, ese escaso tiempo lo he dedicado a la observación o escaneo del cielo con prismáticos, sin muchas pretensiones. Los prismáticos son esos valiosísimos elementos para observar el cielo que por su escaso tamaño no los apreciamos en su justa medida y potencial, y uno va acumulando unidades a lo largo de las décadas, los que compraste de joven, los que heredaste del abuelo, los que alguien te regaló porque para él era un trasto más, los que compras en un mercado por su bajo precio y bueno, los que compras ya con idea de que sean más o menos los definitivos, te cuestan bastante más que todos los demás, pero que al final cuando reciben su bautismo de luz te salen rana. En fin, nada que haya sido digno de inmortalizar en un podcast. Los episodios que traten sobre la observación con prismáticos es otro asunto que me queda pendiente. Hoy toca pues podcast de observación lunar. La luna en su 1º día desde luna nueva. Los accidentes lunares elegidos están, como es lógico, más o menos cercanos al terminador. Y queda patente que es imposible siquiera mencionar los cráteres más representativos, por lo que lo mencionado en este episodio no es más que una pequeña muestra de las cosas interesantes que muestra la geografía lunar solo en las inmediaciones del terminador en el 1º día. Así que tomadlo como una propuesta más bien vaga y aleatoria. Y bueno, pueden haber más episodios sobre el 1º día y no coincidir los accidentes observados. Y lo mismo con cualquier otro día de lunación. Comienzo en este mencionando los cráteres Schiller y Heinzel, en una zona donde hay tantos cráteres que lo común es encontrárselos fusionados con otros, por parejas, por tríos o incluso más. De ahí paso al Mare Humorum y algunos de los cráteres que están sobre su perímetro, solo algunos. Y esa zona termina consumiendo todo el episodio. Al comenzar la grabación hago una especie de previsión de los accidentes a observar y menciono algunos, más al norte, que finalmente no tengo tiempo de repasar. Aunque los había observado antes de comenzar la grabación, se me fue el tiempo con los anteriores y para no hacer el episodio muy insoportable, decidí cortar en Mare Humorum. Más fe de errores. Al principio de la grabación hago referencia a los puntos cardinales de la Luna, que tiene los suyos propios, caso único en el cielo. Es decir, que sí coinciden su norte y su sur con los nuestros, pero no así el este y el oeste lunares con los de la Tierra. Pues bien, una vez dicho y explicado esto, casi todas las menciones que hago al este u oeste lunar las hago mal. Cosas de estar tan metido en el ocular que a lo que menos prestas atención es a mencionar las cosas correctamente. Y bueno, otra disculpa por adelantado son los constantes balbuceos y sonidos como etcétera, que son una constante en este episodio. Ya por aquel entonces, cuando grabé la observación, estaba deshabituado a narrar a pie de telescopio lo que estaba observando. Así que miedo me da los próximos episodios cuando vuelva a grabar alguna observación de cielo profundo. En fin, espero que vuestra afición a la astronomía esté hecha ya a prueba de bombas y sobreviva a este episodio. Bueno, no me enrollo más con la presentación y después de una promo, os dejo ya, si queréis, con esta observación lunar. Así que, si me queréis acompañar, zarpamos enseguida.
Bienvenidos a Virtual Shop Online, el podcast. Soy Sebastián Gamero y este es el pod de virtualshoponline.es, tu tienda de manualidades en Internet. A partir de ahora estás invitado cada mañana de miércoles a informarte de todo aquello que rodea el mundo de las manualidades. Noticias, novedades, ofertas y todo aquello que tú también quieras exponernos o preguntarnos. En este espacio que ya es tuyo para estar al día de lo que ocurre en el mundo de las manualidades.
Buenas tardes, noches. Me encuentro en la terraza de casa para, pues nada, perpetrar, como digo yo, una observación lunar. Normalmente siempre lo hago desde casa, no requiere ir a cielos muy negros la observación de la luna. Y particularmente hoy, que la luna está pues relativamente bastante crecida. Vamos a observar la luna, voy a retransmitir un poco de mis observaciones, que tampoco serán muy largas, la observación de hoy. En el undécimo día, o undécima noche de lunación, o sea, ha estado creciendo la luna desde la luna nueva 11 días y cada día pues tiene más redondez. El instrumento, para quien no sea pues asiduo del podcast o de los episodios lunares, es un telescopio Newton, un reflector Newton en base Dobson. Su diámetro es de 10 pulgadas, o sea, 254 milímetros. Y buena parte de la observación la hago en visión binocular, un cacharro que se llama cabeza al binocular, que desdobla el haz de luz que le proporciona el secundario para que la observación sea más cómoda. También hago observación monocular para intentar explotar al máximo ciertas áreas o ciertos accidentes lunares y pues sacarles todo lo que puedo con el máximo aumento posible. Pongo el ocular que más aumento da y en esos momentos pues estoy observando con un solo ojo. Como siempre, intento optimizar los aumentos y poner los máximos aumentos que me permiten una visión nítida. nunca me veo cegado por la luna. Por muy grandes que sean los telescopios que uso para ver la luna, nunca he sentido la necesidad de ver la luna. Porque pues siempre estoy utilizando pues lo que acabo de decir, unos aumentos suficientes. Y por ese motivo pues nunca he utilizado filtro. Me consta que mucha gente está encantadísima con ellos. Hay filtros muy buenos y muy prácticos. Y bueno, que quitan un poco ese resplandor molesto que hace que después de haber pegado un vistazo a la luna sin él, pues uno esté unos segundos a ciegas. La observación lunar desde la terraza de una casa que está, pues eso, a escasos metros de la calle y del tránsito de la calle, pues no es tan silenciosa como cuando estamos en mitad del monte y solamente se oyen las alimañas, los insectos y el viento. Aquí se oirá un poco el viento, tal vez, no hace mucho. Tal vez se oigan pitidos de coches, tal vez algún vecino dando golpes. Pero bueno, yo intentaré tratar el audio para reducir en lo máximo posible esos sonidos indeseados para no repetir aquel deplorable episodio, casualmente también de la luna, en el que pues se me cayó el micrófono al bolsillo y no obtuve un audio decente. El hecho de que la luna esté tan crecida, pues ocasiona que salga relativamente tarde, o sea que cuando anochece todavía está muy bajita la luna, y eso significa también que la luna va a estar presente toda la noche, de modo que tenemos muchas horas para observarla. Yo llevo un rato haciendo observación de la luna. Ahora empezaré a grabar mis impresiones y, bueno, la observación que también voy a seguir haciendo. Y, bueno, pues creo que ya tocaba, porque desde el episodio número 26, que trataba sobre el Mare Frigoris y no sé qué más, pues no había grabado nada de la luna. Así que creo que ya toca. Por supuesto, me voy a centrar en la zona del terminador, en las zonas cercanas al límite entre el día y la noche lunar, en donde, como sabéis, pues las sombras son más inclinadas, los accidentes tienen los detalles más exagerados, precisamente porque las sombras están más exageradas, y ahí nos centraremos, como casi siempre, en esa línea. No es una línea muy concreta, sino una zona. Aunque pues no la cubriremos toda, porque la luna, amigos míos, es inabarcable. Los puntos cardinales de la luna y la observación por un telescopio Newton. Como sabéis, pues los telescopios de lentes invierten la imagen de una forma y los telescopios de espejos la invierten de otra. Y luego está el tema de los puntos cardinales en la luna, que por supuesto, pues mirándolo a simple vista, la parte de arriba es parte... Perdón, mirándolo a simple vista desde el hemisferio norte. Siempre caemos en el error de obviar que existe un hemisferio sur desde el que también se ve la luna. Bueno, observando desde aquí, desde donde estoy yo, desde el hemisferio norte de la Tierra, la parte de arriba de la luna es el norte de la luna y la parte de abajo de la luna es el sur de la luna. Pero la luna tiene su propio este y su propio oeste. De modo que la parte izquierda de la luna no es el este y la parte derecha de la luna no es el oeste, sino al revés. Y esto, pues visto a través de un telescopio, pues es del revés. De modo que, tal como yo os describo las observaciones con un telescopio Newton, y siempre las describo a través de un telescopio Newton, cuando hablo del sur es la parte de arriba de la luna, cuando hablo del norte es la parte de abajo de la luna, cuando hablo del este es la parte izquierda y cuando hablo del oeste es la parte de la derecha. Aún así, como es un poco confuso recordar esto, pues siempre, o muchas de las veces que me refiera al norte, el sur, el este o el oeste, recordaré que en el telescopio lo estoy viendo arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha. En definitiva, que un telescopio reflector Newton no cambia los puntos cardinales de las cosas que se está viendo, sino que rota la imagen. O sea, se ve todo boca abajo, pero conserva la orientación correcta. Es como si observásemos por el telescopio colgados de los pies. ¿De acuerdo? Y venga, acá vamos a ver, ¿cómo está la Luna hoy? Pues la Luna en la undécima noche, que es hoy, está dominada algún accidente que ya está inmerso dentro del día lunar y no ofrece mucho contraste, pero sí que ofrece mucho brillo, entonces destaca. Aparte de los mares, que por supuesto están ahí omnipresentes, como, bueno, están todos, el Mare Serenitatis, el Mari Tranquillitatis, el Fecunditatis, el Mar de las Crisis, el Oceanus Procellarum, y bueno, yo me refiero a cráteres concretos, brillantes y contundentes. Y en la parte de arriba, que es la parte sur, pues tenemos muy brillante y con sus radios de impacto muy brillantes, inundando buena parte de la superficie de la Luna, al cráter Tycho, o Tycho, o como demonio se pronuncie o se pronunciase en danés antiguo. Y en la parte de abajo de la Luna, no tan abajo, muy cerca de lo que es la parte intermedia, y más cerca de la parte derecha de la Luna que del centro, tenemos a Copernicus, también un cráter muy brillante en sí, y con sus radios, sus ramificaciones de impacto muy brillantes a esta altura de lunación. Muy presente, muy cerca tiene a su compañero de viaje Eratóstenes, que sí que está desprovisto de los radios de los dos cráteres que he mencionado hace un momento. Y bueno, todo esto que digo, pues no lo voy a observar, porque como os digo, está inmerso dentro del resplandor lunar y no ofrece demasiados detalles. Nosotros nos vamos a la parte de la derecha, nos vamos a la parte oeste, la cercana al terminador o en pleno terminador. Y tenemos pues varias cosas. En la parte de arriba de la Luna, rodeando el cráter este que he mencionado antes, que era Tycho, bueno, a la parte derecha, más cercana al terminador, tenemos un cráter muy alargado. Es un cráter que llama la atención porque no es redondo. ¿Qué serán? ¿Varios cráteres empalmados? ¿Qué será? ¿Un impacto rasante? Bueno, pues se trata de Schiller, Schiller. Es un cráter, al menos de los grandes, se podría decir que es el único que tiene la forma alargada. Y lo dicho, ahora mismo no tengo claro si es la fusión de varios cráteres que estaban muy cerca y se formaron al mismo tiempo y ahora comparten paredes, o si se trata de un cráter de un impacto muy oblicuo. Esa zona es muy caótica, muy profusa en cráteres, y nunca me he aclarado demasiado porque se solapan muchísimo los cráteres en esta zona. Así que vamos a huir un poco de ahí y nos vamos a la parte, bueno, seguimos en la parte de arriba de la Luna, en el sur, pero nos desplazamos poquito a poquito a la parte de abajo, a la parte norte, y visitaremos el Mar de los Humores, el Mare Humorum, junto con, pues nada, todos los cráteres, semicráteres y todas las cositas que tiene que ofrecer. En la parte contraria de la Luna, en la parte de abajo, sí que visitaremos algún cráter que está en plena lava del Mare Imbrium. El Mare Imbrium lo hemos tratado numerosas veces, creo que es el mar que más ha salido en los episodios lunares. Ahí también está el Sinus Iridum, que hoy ya está demasiado inmerso en la luz lunar como para que ofrezca cosas interesantes. Pero bueno, tenemos cositas. Tenemos, por ejemplo, al Valle Srotteri, que me encanta, y varios cráteres por debajo de la zona de Sinus Iridum. Es una zona en la que los cráteres sí que se pueden individualizar y no es tan profusa y caótica como la contraria, la diametralmente opuesta. Bueno, he empezado y aquí lo tengo, por el cráter Schiller, ese que decía que estaba muy elongado, y bueno, pues es un cráter extraño. También aquí ese alargamiento del que hablo también aparece un poco exagerado, porque nosotros lo vemos de una forma oblicua, ya que, pues bueno, es el sitio lunar en donde está, desde aquí pues no se puede obtener una visión cenital. Entonces obtenemos una visión un poco, algo exagerada de ese alargamiento, si bien ese alargamiento es muy evidente. No me entendáis mal. Bueno, las medidas. Este cráter parece que tiene unos 3,9 kilómetros de profundidad. No sé si en el centro o en alguna de sus partes como profundidad media. Y como es tan irregular, pues el diámetro pues tiene dos cifras. 71 kilómetros por 179 kilómetros. Más del doble en un diámetro que en otro. A mí me parece más que eso, todavía más. Y bueno, buena parte de ese fondo del cráter es plana. Está semi inundado por lava. De modo que buena parte de ese fondo es plano, llano y, bueno, sin ningún cráter que yo aprecie con los aumentos que estoy utilizando en esta noche. Los aumentos que estoy utilizando, bueno, pues para empezar, pues no meto 54 aumentos, que sería meter mi ocular de 22 milímetros, que me da un grado y medio. O sea, eso me ciega, veo la luna entera y me sobra muchísimo campo. Incluso, a ver, un segundo. Incluso con 11 milímetros son 109 aumentos y abarco 45 minutos de arco. Que a partir de ahora creo que voy a mencionar más lo que abarco con cada ocular que los aumentos, que realmente no nos dicen nada. Pues bueno, digo que incluso esos aumentos que consigo con el ocular de 11 milímetros son escasos para la luna. Luego está, pues, los 179 aumentos o 27 minutos y medio de arco que consigo con el ocular de 6,7 milímetros. Y bueno, y luego a esto le puedo meter lavarlo y conseguir el doble, es decir, 3,35 milímetros, 358 aumentos y 13 minutos 45 segundos aproximadamente. Esto es pasarse para el cielo. Es muy pocas veces el cielo se deja avasallar con 3 milímetros y medio de ocular, o sea, con todos esos aumentos. Los aumentos son en vacío, tienes una visión borrosa y aunque todo lo ves más grande, lo ves borroso y no has ganado nada realmente. Y entonces, pues como normalmente, en vez de bajarme a 179 en visión monocular, pues le casco al telescopio el cabezal binocular, que tiene unos aumentos indeterminados que deben rondar los 150 o una cosa así, y que tengo medido que abarca 24 minutos de arco. Así que con esta medida me quedo, al menos la mayor parte del tiempo. Sigamos con el cráter. El cráter tiene unos bordes bastante definidos. No parece que esté roto por ningún, que no tenga una rotura muy importante. Se nota que las paredes, no sé si en su totalidad o en buena parte de ella, se ha derrumbado, de forma que aparecen escalones, aparecen terrazas. En la parte de arriba a la izquierda, que esto corresponde con el sureste, exacto, este cráter se conecta a través de un río, de un barranco, lo que llaman un valle, con otro cráter más pequeño que hay cerca. Entonces está conectada la lava de este crátercillo. Parece que pues este crátercillo es posterior, rompió su propia pared de la lava y esa lava cayó dentro del cráter Schiller. Es un detalle pequeñete, pero se puede llegar a ver sin demasiado problema. También es verdad que depende de la inclinación de la luz, esto se ve o no se ve en absoluto.
Había dicho que, bueno, que aquí yo diría que dos tercios del fondo del cráter es plano, de una inundación de lava. Y la parte que no es plana, la característica principal es que hay dos penachos alargados, que además están, además de alargados, están alineados entre sí. Y están justo en medio, de forma que crean como una línea en el eje largo del cráter. El cráter Schiller está salpicado por crátercillos más pequeños y posteriores en el fondo de lava plano, pero son tan pequeños que yo he creído ver uno en el medio, en la parte plana, y uno más grande que por aquí, si no me equivoco, dice que tiene 6 kilómetros, a mí me parece que es una exageración, que está tocando a una de esas dos montañas que he dicho antes, que están alineadas en la parte noroeste. Y bueno, no tengo más datos. Seguramente habrán más datos por ahí si uno los busca, pero visualmente no se puede sacar petróleo de aquí. Así que se puede pasar un largo rato observando este cráter y sus inmediatos alrededores, que tiene muchos cráteres en los inmediatos alrededores que además se solapan entre sí. Había dicho que esta parte de la luna es muy profusa en cráteres y unos se tapan a los otros, de forma que se entrelazan y es una continuidad de cráteres. Y bueno, el nombre de este cráter Schiller es debido a Julius Schiller, que es un astrónomo alemán del siglo XVII. Antes de abandonar el cuadrante suroeste de la Luna, que me agobia tanto cráter aquí junto y siempre trato de irme al norte, bueno, pues antes de irme he visitado otro cráter de esos peculiares, ¿no? He estado observando el cráter Heinzel, o Heinzel, o como demonios se pronuncia esto en alemán. Bueno, es un cráter que, bueno, no es un cráter simple, un cráter redondo, sino es un cráter múltiple y además muy solapado. De forma que aquí mirando los datos, en principio es un cráter con nombre Heinzel, pero luego, por lo menudo, resulta que cada uno de estos cráteres que forman el trío tiene su propia numeración. Es un cráter, por lo visto, antiguo, al que justo encima le cayó otro objeto, provocando otro cráter, y después otro cráter más en el mismo sitio. Entonces se solapan. El viejo queda por arriba, o sea, los otros dos excavaron sobre la corteza lunar más profundamente. Entonces su lecho está más abajo que el cráter anterior. Se ve claramente, bueno, pues en fotos, pero también en la visión, en la observación visual, se ve claramente que cuando le metes aumentos, bueno, no hace falta meter muchos aumentos, sino cuando observas con atención, pues salta a la vista que ahí hay un cráter antiguo que fue borrado posteriormente por estos dos impactos. Bueno, en cuanto a los datos, el diámetro es de 70 kilómetros. Bien, aquí a quién le hacemos caso, al cráter viejo, al cráter nuevo, al cráter tercero. Ahí está Heinzel, Heinzel C y Heinzel A. Heinzel A es el más nuevo, el más redondo y, bueno, este también se solapa con los otros dos. Vamos a decir que es un cráter solo, aunque sea un cráter múltiple. Tiene un diámetro de 70 kilómetros, aquí no sé a cuál se refiere, y una profundidad, aquí pues seguramente sí que habrá unanimidad de criterios, que está en unos 3 kilómetros. Los bordes son muy claramente aterrazados, es decir, se derrumbaron poco a poco en terrazas. Hay un escalonamiento continuo hasta llegar al penacho central, y me estoy fijando en el cráter más limpio del trío. Hay un penacho central que, bueno, no es muy pronunciado, sí que es verdad, no es muy pronunciado, apenas produce sombra, pero bueno, se ve. Y estos derrumbes, estas terrazas de la pared de este cráter llegan casi hasta ese penacho. Por lo tanto, el fondo no está inundado de lava, no es un fondo plano, es un fondo bastante irregular. Y es a lo que hay que aspirar a ver, dependiendo un poco también de la inclinación de la luz, es las sombras de la pared oeste, hacia donde, pues cuánto, hasta dónde llega, si llega hasta mitad del cráter, si que se queda a tres cuartas partes, es decir, cuánto exagera sus detalles. Del Heinzel original, pues apenas vamos a hablar porque está tan desgastado y tan castigado que ya no tiene personalidad propia, pero vamos, se sabe que estuvo ahí. Y el tercero, Indiscordia, que es uno de los nuevos, no, yo no sé decir aquí a pie de telescopio si fue el segundo en llegar o el último en llegar, pues es bastante irregular. Tiene lo que parece ser vagamente un penacho central, pero eso, está tan, tan deformado por la presencia de el último cráter, bueno, pienso yo que es el último, el Heinzel más redondito que hay, pues que, bueno, está tan deformado que no acierto a encontrarle formas descriptibles que no sean el caos total. Y es interesante, pues, no solamente este cráter triple, sino en la zona atiborrada de impactos en la que está, en la que te puedes mover nada, un poquito solo, y hay cráteres de todo tipo, unos encima de otros. Uno de tantos que puede llamar la atención es un cráter que, por lo que se ve, es antiquísimo y está encima de este. Encima, quiero decir, arriba, conforme tengo yo el telescopio, o sea, inmediatamente al sur. Es un cráter al que después le han caído en multitud de impactos y está bastante borrado. Y es el cráter Mi, o como demonio se pronuncie también, tampoco lo sé. Ya no sabe si es un cráter o una depresión circular provocada por casualidad, pero tiene un diámetro de 126 kilómetros. Si lo estáis viendo conforme escucháis este audio, pues eso tiene 126 kilómetros. Y tampoco me quiero entretener mucho en este porque es muy caótico, muy deformado y salta a la vista que es muy viejuno. Y tiene en su interior cráteres, por lo que se ve, muy nuevos e impolutos, muy redondos, con una cuenca muy limpia. Hay otros que son antiguos, incluso han sido borrados por lavas posteriores y están semisumergidos. Bueno, estoy pensando en uno que estoy viendo ahora mismo en el centro, que tiene el circo sin cerrar del todo, asemejándose, pues no sé, a una herradura o algo así. Y luego, pues multitud de cráteres pequeños. En fin, que esta zona puedes ir empalmando de cráter en cráter hasta que se te haga de día y te tengas que ir. Y después de haber dado una vuelta por aquí, nos vamos al vecino Mare Humorum, un mar bastante redondito, que no sé por qué no es un lacus en vez de un mare. El mar de los humores, o sea, Mare Humorum, y más propiamente se debería llamar mar de las humedades, es un mar circular, por eso decía yo que casi que sería mejor llamarlo lacus. Es una zona esta, interesantísima, no ya por el propio mar, sino por lo que lo rodea y por lo que incluye en su interior. Encontramos mucha variedad de cráteres de muchos tipos. Hay grietas, hay crátercillos en mitad de la llanura central del Mare Humorum. Y tiene un evidente sistema de... se llaman dorsas, digamos como que son escalones concéntricos. Estos escalones, producidos por la solidificación, por el enfriamiento de la lava del impacto, no son muy agrestes, no son muy evidentes, pero vamos, se pueden ver sin ningún problema y seguir más o menos su itinerario y darte cuenta de que eso, de que sigue la circunferencia y de que son aproximadamente concéntricos entre sí. Y en cuanto te alejas, pues alguno de esas dorsas se convierte en una grieta, en una rima. Este cráter, que es un mar, tiene un diámetro de unos 400 kilómetros. En algunos sitios pues puedes leer que son 360, en otros sitios 440, depende de dónde pienses tú que está el borde, pues es un poco más o un poco menos. Tiene una profundidad de 2 kilómetros y pico, 2,25 me pone aquí en este momento. Y observando dentro del cráter en sí, aparte de ese sistema de dorsas semiconcéntricas, lo que más llama la atención es esa llanura, ¿no? La llanura central, que es prístina y cristalina y todo lo que tú quieras. Está formada de basalto, como estas cosas son impactos profundos que rompen la corteza de la Luna y sacan la lava del interior. Esta lava es un líquido más o menos viscoso y al enfriarse pues se queda una superficie llana y cristalina en la mayoría de los casos. Y luego con el tiempo pues esta llanura plana y cristalina pues viene salpicada por otros impactos posteriores. Y en este caso hay unos cuantos impactos posteriores, sobre todo los pequeñitos, de esos que miden 3 kilómetros, 15 kilómetros, 10, 6, de diferentes tamaños, de diferentes agrupaciones o configuraciones, y bueno, pequeñitos la mayoría, y entonces pues todos tienen ese fondo cóncavo y bastante regular y uniforme. Y se aprecia esta curvatura en todos ellos bastante bien en esta noche, con esta inclinación de luz. Se ven todos ellos bastante bien. Luego, claro, si descendemos a los cráteres de menos kilómetros, de 4, de 3, de 2, bueno, de 2, yo no soy capaz de verlo, pues la cantidad de cráteres aumenta exponencialmente. Y hay otros cráteres por la periferia, no ya fuera del Mare Humorum, sino en el borde, que algunos se ve claramente que son anteriores porque han sido sepultados o semisepultados por la lava del Mare Humorum, y otros han sido posteriores porque, bueno, pues se ve que están colocados justo encima de lo que es la llanura de lava del Mare Humorum. Y bueno, pues aquí uno se pone a contar cráteres y no acaba, de modo que los que os pueda mencionar son bastantes. Voy a procurar nombrar o describir someramente algunos de los más importantes, porque todos no se puede. Esta es una zona, esto del Mare Humorum, bastante profusa en detalles, pues muy interesantes. La verdad es que uno aquí se puede tirar muchas horas viendo distintas configuraciones de cráteres que han sufrido distinta suerte, digamos. De los que están dentro de la llanura de la parte central de lava del Mare Humorum, de estos que menciono yo que son cráteres fantasmas, este no es fantasma sino casi fantasma, es anterior al impacto del Mare Humorum, hay uno que se llama Puiseux. Esto pues por supuesto parece francés, no sé cómo pronunciarlo, y bueno, ha quedado redondita la marca y han quedado las partes más altas del circo que rodea el cráter Puiseux. Es un cráter de 24 kilómetros de diámetro, es circular, y bueno, como estos, no sé cómo denominarlo, remanente de cráter, voy a llamarlo así, remanente,
Como estos remanentes de cráter pues han sido inundados con lavas vecinas, pues se han quedado sin profundidad, de forma que dudo que las partes más altas de lo que queda del circo midan más de medio kilómetro. En algunos sitios se ve claramente que parte del circo es un leve promontorio, una leve ondulación. Encima de Puiseux, otra vez encima quiere decir en la parte de arriba, en la tal cual lo estoy viendo yo, que corresponde al sur, hay tres cráteres más semisolapados entre sí. Y bueno, el más cercano a Puiseux es Doppelmayr. Y Doppelmayr es un cráter semisumergido. Semisumergido lo digo porque hay una mitad que está sumergida o semisumergida y hay otra mitad que está todavía como estaba originalmente. En este caso el diámetro es de 65 kilómetros y bueno, pues lo que decía, en la parte lindante con la parte central del Mare Humorum, que es el norte, pues está hundida por completo. Pero la parte superior todavía persiste y todavía persiste también, muy sano y muy vistoso, el promontorio central del cráter, que tiene una altura, a ver que lo consulte, que lo tenía por aquí, 2000 metros de altura. Así que tenemos varios grados de incidencia del Mare Humorum en este cráter de Doppelmayr. Una parte que está inundada por la lava del mar vecino, otra parte que está intacta, pico o cordillera central, y los restos semisumergidos de lo que viene a ser el circo norte. Siguiendo con otros cráteres vecinos, pues tenemos también otro caso de cráter semisumergido. En este caso también, medio cráter inundado, el otro intacto, es el cráter Lee. El cráter Lee, a ver qué es lo que me pone aquí, 40 kilómetros de diámetro. Y la profundidad, pues no, pues depende de desde dónde se mire, porque hay una parte sur que está intacta y una parte norte que está completa y absolutamente sumergida. Y bueno, pues si alguna vez existió un pico central, pues fue completamente inundado. Y actualmente Lee en su interior no alberga ninguna cosa parecida a un promontorio. Lee además está semifundido con otro cráter también inundado, que no sé decir yo si es más antiguo que Lee, más nuevo que Lee, contemporáneo o qué, pero vamos, se fusiona con él. Esto, si queréis, pues mejor verlo en directo. Y bueno, cabe decir que este segundo cráter semisumergido, pues lo llaman Lee A. Está Lee y Lee A. Y bueno, tocando estos dos, otro impacto vecino a estos cráteres que vengo nombrando es el cráter Vitello. En este caso sí que ha sobrevivido. Está en las inmediatas inmediaciones del Mare Humorum, está en la mismísima orilla, pero este sobrevive porque parece que está montado sobre un montículo. Tiene un diámetro de 42 kilómetros, una profundidad que a mí me sale aquí de 1,7, aunque eso depende desde donde se mire, y es, pues eso, diferente de los anteriores. Es aproximadamente redondo, digo que está íntegro, está entero, y bueno, características. Tiene los bordes, quiero decir, las crestas afiladas, están, digamos que sin romper, están bastante sanas, ¿no?, las paredes. Pico central, tiene cordillera central, y otra de sus características es que, bueno, este pico central está bastante, bastante pronunciado, y una de las cosas que llama la atención, que apenas se percibe de cuando en cuando, también depende del cielo que se tenga cuando estemos observando, es que en los inmediatos alrededores de este pico hay grietas concéntricas. Esto indica pues que son unas grietas de enfriamiento de la lava que hay en el interior del cráter. Y aunque hay innumerables cráteres interesantes, tanto en la orilla como semisumergidos, como ya fuera de los dominios de Mare Humorum, no los puedo abarcar todos. Así que me voy a ir a la posición diametralmente opuesta del Mare Humorum, a la otra parte del círculo, y vamos a cubrir el cráter Gassendi. Bueno, Gassendi ya tiene un diámetro de 100 kilómetros, 110 creo que pone en alguna parte. Y bueno, la profundidad es de unos 2 kilómetros. Está inundado de lava, pero eso no ha impedido que todo el circo, todo el círculo que rodea, que forma el cráter, esté sobre la superficie. Evidentemente, la parte más lindante al centro del Mare Humorum, pues, se ve claramente que está más sumergido. Y bueno, esa inundación de lava tampoco ha logrado tapar el pico central, que en este caso no es uno, sino son tres picos centrales. O sea, está inundado de lava y está muy roto por dentro. Tiene muy roto, me refiero a que tiene además grietas, tiene muchas rimas. Es el sistema Rimae Gassendi, bastante célebre. Tiene pegado un segundo cráter posterior, en este caso que le cae sobre una de sus paredes, su pared norte. Conocido como Gassendi A, que, bueno, ahora mismo yo no sabría decir si tiene unos 15, unos 20 kilómetros de diámetro. Pero vamos, lo complementa bastante bien. Sí que se ve que tiene una buena profundidad en relación con su pequeño, entre comillas, diámetro, porque la sombra de la pared sobre el fondo del cráter es bastante pronunciada. El interior de Gassendi es un entretenimiento puro y duro, porque es que tiene un poco de todo, ¿no? Tiene inundación de lava, tiene grietas producidas por el enfriamiento de esa lava, de esa inundación. Tiene el pico, la cordillera central, que es triple y sobresale muy claramente. Tiene algún impacto posterior, aunque es muy pequeñito y se deja ver con mucha timidez. Tiene Gassendi A. Tiene paredes semisumergidas y paredes con bastante filo. Y tiene alguna que otra incisión en algunas zonas de la pared. Recorriendo poco a poco el borde del Mare Humorum desde Gassendi, en sentido contrario a las agujas del reloj, pues lo primero que se encuentra uno, aparte de infinitos cráteres, promontorios y demás, grietas, alguna rima. Realmente las rimas estas concéntricas de las que hemos hablado antes están en la otra parte, pero bueno, esta rima es interesante porque me dirijo a un cráter vecino también, un cráter que se llama Mersenius, y estas grietas bastante, bueno, pronunciadas o largas están a mitad de camino, uno se las encuentra. Estas rimas se llaman rimas Mersenius y, bueno, el cráter al que voy se llama cráter Mersenius. Este cráter tiene unos 80 kilómetros de diámetro, 2 kilómetros y medio de profundidad y aunque desde lejos es anodino, uno si se fija, pues enseguida ve su curiosidad, su característica. Y es que el fondo lo tiene convexo, el fondo del lava, más o menos llano, más o menos, bueno, uniforme, tiene las sombras y la luz del revés, es decir, no es muy pronunciado, pero se ve por poco que te fijes. tiene una serie de mini impactos en su interior, en esta superficie convexa relativamente prístina, ¿no? Y bueno, pues tiene algún impacto y alguna rotura en el círculo exterior. En los inmediatos alrededores, pues bueno, pues hay cráteres de todo tipo, de todos los tamaños, y bueno, por toda el área que rodea Mare Humorum. Y así tenemos cerca de Mersenius, pues tenemos algún cráter subido a algún promontorio. Justo encima de él, que cae al sur, tenemos a Liebig, y al sur oeste, creo, tenemos a De Gasparis. Y entre estos dos, pues tenemos un par de rimas, un par de grietas bastante pronunciadas y que se ven relativamente con bastante claridad, que son las Rimae De Gasparis, que parece que conectan un cráter con otro. En fin, que puedo mencionar unos cráteres, puedo mencionar otros, pero esto hay que, bueno, pues verlo, porque son todos muy diferentes entre sí, todos con unas características particulares, y yo pues lo único que puedo hacer es dar cifras de cuánto tiene este de diámetro, cuánto de profundo es el otro, qué longitud tiene esta grieta, qué longitud tiene la otra. Pero vamos, está la profusión de accidentes que hay en los alrededores de, bueno, de esta zona de la Luna, de Mare Humorum, porque ahora mismo estamos aquí, que vamos, las palabras no pueden definir lo que es tal profusión de detalles. Sigo observando con los mismos aumentos, a veces cambio a visión monocular, a visión ciclópea. El resto del tiempo pues estoy observando con los dos ojos, o sea, observando con menos aumentos, pero con más comodidad y una visión más, más panorámica y con más detalle, paradójicamente. Y bueno, creo que ya me he extendido suficiente y solo me cabe deciros que si pues estáis observando la Luna en el 11º día de lunación, esta es una zona muy interesante para observar, y me dejo muchas cosas en esta zona que delimita el día y la noche lunar, lo que llamamos el terminador. Es bastante rico en este día y me dejo cráteres muy interesantes. Nos vemos en la siguiente sesión. Chao, chao.
Nada más que reseñar. Como comento en la intro, se quedaron fuera de esta observación cosas como la zona de Valis Sroteri, con los cráteres Aristarchus y Herodotus, en la zona norte, así como la zona que hay al este y noreste de los montes Jura y Sinus Iridum. Esto, lejos de crear desasosiego por no llegar a todo, es lo más fantástico de la Luna. Es casi inacabable. Espero que, a pesar de todo, esta selección de accidentes lunares os incite a observar la Luna, que muchas veces consideramos como un estorbo cuando pretendemos observar objetos débiles y lejanos, pero que es un tesoro en sí misma. Tiene muchísimo que ofrecer. Así que aquí terminamos el episodio número 35. Para contactar, hacer comentarios, preguntas, consultas, sobornos y amenazas, tenéis varios medios a vuestra disposición. En Twitter estamos en la cuenta @luces_x. En el correo electrónico la dirección es lucex@nestorgm.com. Y también podéis dejar vuestras valoraciones, comentarios y estrellitas en iVoox o iTunes para darle visibilidad al podcast en los índices, para que la gente que va buscando programas de esta temática se encuentre con él y tenga la oportunidad de escucharlo alguna vez. Como siempre, dejo enlaces para todo ello en las notas del programa. Muchas gracias una vez más por haber dedicado vuestro valioso tiempo a escuchar el programa y nos vemos por ahí fuera.